Esta segunda parte la vamos a empezar con la presentación de José Luis Marín, socio y director de Gateway y director de euroalert.net, que tiene como objetivo recopilar información, contenidos y servicios relacionados con la Comunidad Económica Europea orientado a pymes. Euroalert.net basa su modelo de negocio en reutilizar información del sector público, creando servicios de valor añadido para clientes de todo el mundo. José Luis es autor del libro Web 2.0, una descripción sencilla de los cambios que estamos viviendo. Además, participa en múltiples iniciativas relacionadas con el impulso del software libre, la innovación y el conocimiento libre y abierto, como son las relacionadas con el movimiento Open Data de rabiosa actualidad y que va a ser el centro de su presentación, titulada Open Data, modelos de negocio basados en datos del sector público. José Luis, gracias por venir, cuando quieras.
¿Cómo lo paso?
Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización de las jornadas por invitarme a compartir este rato con vosotros. Muchas gracias a vosotros también por venir y por dedicar vuestro valioso tiempo a escucharme a mí y al resto de los ponentes. Espero que os estemos aportando entre todos cosas interesantes. Yo no os voy a hablar demasiado de sistemas de información geográfica. Cualquiera de los que estéis aquí sabéis muchísimo más que yo, que no soy más que un simple usuario, ¿no?, de muchas de las cosas en las que vosotros sois expertos. Pero bueno, soy un usuario que también se beneficia mucho de vuestro trabajo, ¿no?, en los sistemas de información geográfica libre. Lo que voy a intentar es voy a intentar poner en contexto algunas de las cuestiones relacionadas con, que ha dicho Gemma, que es algo de rabiosa actualidad, que es el movimiento Open Data, y que creo que tiene muchísimos puntos en común y muchísimos puntos de encuentro para con la comunidad de sistemas de información geográfica, y no solo por la liberación de datos geográficos y cartográficos que se está produciendo en muchos países, ¿no?, entre ellos en España, sino por otra serie de razones que intentaré ir desgranando a lo largo de esta media hora. Voy a intentar también no moverme demasiado, ya que tengo que mover las transparencias, aunque a mí lo que me suele gustar es pasear por el escenario. No soy usuario de Mac, soy usuario de Linux, entonces no estoy familiarizado con algunas cuestiones. No voy a hacer la típica broma, ¿no?, de que hice un Mac en unas jornadas de conocimiento libre y abierto. Esta es una de estas incongruencias de sobra conocidas, ¿no?, en este tipo de eventos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Voy a intentar poner en contexto tres conceptos, ¿no? Lo que es la web 2.0, lo que es Open Data como parte de los movimientos de Open Government o de gobierno abierto, una parte importante y quizá fundamental, en mi opinión, y del papel que juegan los sistemas de información geográfica en esta pequeña película que vamos a intentar contar, ¿no? Sobre Web 2.0, no os preocupéis, no voy a hablar de mi libro, la broma la tenía que hacer, perdonadme, muchas de las cosas que cuento tienen mucho que ver con lo que nos ha conducido a este momento en el que se han producido una serie de fuerzas, ¿no?, que nos traen a esta explosión, ¿no?, de los datos abiertos. No os voy a contar, no os cuento demasiado, si os digo pues que la web en estos 20 años escasos, ¿no?, desde que Tim Berners-Lee era capaz de guardar, hacer un backup de la web entera en un disquete, como he contado en muchas ocasiones, hasta el año 2010, en el cual somos más de 1.900 millones de usuarios, un 25% largo, ¿no?, de la población mundial conectada a Internet, que ha convertido la web en el invento más exitoso de la humanidad y en algo que está cambiando nuestras vidas radicalmente en muchos aspectos, aunque muchas veces pues no somos conscientes por la velocidad a la que se van produciendo todos estos cambios. Desde el año 2000 especialmente, en esta última década, es cuando estos cambios se han acelerado muchísimo. sobre todo por tres factores, que han sido una serie de cambios tecnológicos que nos han llevado a tener una capacidad de procesamiento y una serie de tecnologías, pues tales como el wifi o los mismos terminales móviles, ¿no?, que ahora están pues trayéndonos la web ya de una forma completamente ubicua a nuestras vidas. Estamos permanentemente conectados a la web, no nos conectamos a la web, sino que llevamos la conexión ya con nosotros. Se han producido también una serie de cambios demográficos en los cuales pues estáis representados ya personas de las que estáis aquí, en los cuales pues los niños, como veis en la fotografía, pues con 2 añitos son capaces de interactuar con un ordenador y hacer cositas, pues, ¿no? Pues, supongo que conocéis ese aparatito, ¿no?, que tiene esa niña en la foto, que es un OLPC, que es pues uno de estos aparatitos maravillosos que están permitiendo que los niños se acerquen a las tecnologías incluso en los países menos desarrollados. Pues todo esto nos ha llevado a unos cambios económicos, a lo que se llama la economía de la participación, que todavía se está intentando entender y modelar un poco a dónde nos está llevando, pero que en muchos aspectos no funciona con las mismas reglas a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Y esto pues está produciendo tensiones en muchísimos aspectos. Quizá la principal y más notoria es la que tiene que ver con la industria de los contenidos digitales, pero no es la única, ya que la web va alcanzando... Todos estos cambios tecnológicos van alcanzando prácticamente todas las industrias. Bueno, en este último periodo la web social se ha convertido en una parte central que ha hecho que esos 1.900 millones de personas encuentren utilidad a la web, una utilidad que quizá solo encontrábamos las personas de carácter más técnico en esa primera década. La web social pues ha hecho que cualquiera se pueda convertir en productor de información. Las cifras son apasionantes, ¿no? El ver cómo 500 millones de personas en menos de 6 años se han conectado a Facebook, en menos de los 6 años que tiene la empresa. Que hay más de 150 millones de blogs. Fijaos en todas las fechas, todas las cifras tachadas tienen que ver con actualizaciones que hago de esta transparencia. Cada vez que utilizo esta transparencia, cada mes o cada 2 meses, tengo que revisar las cifras porque han aumentado en el orden de cientos de millones en algunos casos. Es una cosa totalmente increíble, ¿no? Sabéis que la web social cada vez tiene una presencia más fuerte en cosas pues desde la influencia en la elección de presidentes, desde que Obama fue el primer presidente que utilizó la web social como una herramienta de comunicación para sus propósitos políticos, está en el Reino Unido en la elección del año pasado. Y pues bueno, sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos en los países árabes, en los cuales pues desde que Twitter en Irán hace un año y algo pues sirvió como un canal de comunicación que nos permitió ver esa realidad desde los ojos de las personas que las estaban viviendo y no desde la información que nos llegaba por cauces oficiales, hasta el problema de los controladores del año pasado en España, o bueno, el corte de Internet que se produjo en Egipto, donde directamente apagaron Internet, una cosa completamente salvaje, ¿no?, para intentar evitar que todas estas herramientas sociales permitiesen a las personas conectarse entre sí y saltarse los cauces oficiales, ¿de acuerdo? En el caso de desastres, antes Iván ha comentado el caso de Haití, la movilización ciudadana ante desastres a través de todas estas herramientas, en las cuales OpenStreetMap tuvo un papel completamente básico para los primeros momentos de la coordinación en Haití, donde, lógicamente, como no había intereses económicos, las empresas no habían desarrollado ahí unos mapas valiosos y fue la comunidad la que tuvo que aportar de una forma muy rápida un mecanismo tan básico como para que la gente pudiese encontrarse entre todo el desastre, ¿no?, que era Haití. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Para llevaros al momento en el que nos encontramos ahora, donde the next big thing va a ser Open Data. Open Data va a ser la siguiente revolución, más allá de la web social, que va a hacer que la web se vuelva a transformar en otra dirección diferente. La web 2.0, al margen de todas estas utilidades, desde el punto de vista de los datos, ¿no?, que quizás es lo que más nos interesa aquí, ha provocado que la web se llene de una cantidad ingente de información, ¿no?, información que producimos todos, no vuelcan ya solo unos pocos, sino que todos, cada vez que hacemos un like en Facebook o publicamos un comentario en la noticia del periódico que nos ha encendido determinado argumento y discutimos con otras personas, ahí estamos generando datos, estamos generando contenidos que volcamos en la web. Las cifras, pues bueno, la ley de Moore, que siempre se toma como referencia para medir esto, pues bueno, cada vez que se hace una medición, una estimación, se ve que el crecimiento es más acelerado todavía. Pero lo que realmente asusta de todo esto es que eso es una muy pequeña parte de lo que viene encima desde el punto de vista de los datos. Van a seguir incorporándose muchos más usuarios a Internet, va a haber muchas más aplicaciones que hagan que subamos más fotografías, que hagamos más comentarios, pero no es nada comparable a lo que va a ocurrir a medida que incorporemos más dispositivos a Internet. La Internet de las cosas está trayendo una cantidad ingente de dispositivos, sensores, cámaras de circuito cerrado de televisión, todo tipo de información, elementos de domótica que controlan nuestras casas, cada vez más aparatos de uso cotidiano están conectados a Internet y están volcando datos, están volcando información que tiene muchísimos propósitos y eso es un gran desafío para procesarlos. Y luego hay otro elemento en este que es en el que nos vamos a centrar hoy, que es la información que los gobiernos están volcando en Internet. La información que los gobiernos custodian, que los gobiernos producen, una parte de ella es la cartográfica, y que cada vez más se está viendo como un activo muy valioso para la sociedad, para las empresas y para los ciudadanos. Y cada vez más hay más iniciativas, hay más países y más gobiernos de todo ámbito, de local a nacionales, sensibles con este tema y que están haciendo muchos esfuerzos por volcar esta información en Internet. Open Data va a ser o está siendo uno de los elementos que está haciendo que tengamos una cantidad ingente de datos. Datos muy valiosos, datos que son producidos por los organismos que tienen el mandato de custodiarlos, no datos generados por los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de estos esfuerzos colaborativos que llevamos haciendo durante varias décadas porque no estaban disponibles estos datos, se van a ver beneficiados por datos reales que estamos disponiendo cada vez más. Bueno, por poner una definición de lo que es Open Data, de lo que es la reutilización de información del sector público, RISP, en las siglas en español, si lo queremos poner en contexto internacional tenemos que hablar de Open Data, son los datos que custodia o crea el sector público y que como están generados por administraciones públicas con el mandato de los ciudadanos y con los impuestos de los ciudadanos, deben estar disponibles para que la sociedad pueda utilizarlos de múltiples maneras que veremos ahora. Esto que parece evidente, resulta que no lo es tanto para muchas personas. Vamos a ir viendo. Una de las cosas que se suele decir, para contraargumentar, es que la mayor parte de estos datos ya están en la web. Ya tenemos información de los boletines oficiales en Internet. Tenemos mapas, el catastro pues tiene sus mapas en Internet, muchas administraciones de índole regional han creado sus sistemas de información geográfica en el ámbito de la agricultura. Bueno, podemos decir que todos estos datos públicos están en Internet. Digamos que sí, que muchos de estos datos son utilizables en Internet, pero no son reutilizables, porque están metidos en PDFs, porque están metidos en gestores de contenidos que nos devuelven simplemente páginas HTML y con los cuales no tienen una estructura que nos permita reutilizarlos de una forma sencilla, ¿de acuerdo? No son datos en crudo, son datos publicados para consultarlos, para verlos, pero que no nos permiten hacer nada con ellos desde el punto de vista de generar aplicaciones, porque no nos dan un mecanismo sencillo para poder consumirlos, ¿vale? Cosas básicas como que estén, que las URLs estén normalizadas, que estén estructurados y documentados para saber qué es lo que podemos esperar, que se actualicen con unos criterios ciertos, más o menos periódicamente, pero con unos criterios conocidos, que tengan una licencia, de la que luego hablará Malcolm en su presentación, que permita hacer un uso cierto, no vamos a decir que tenga que ser de una manera o de otra, pero que tenga una licencia clara que nos permita saber a qué atenernos, porque en muchos casos ni siquiera se sabe si lo que estamos haciendo es posible o no es posible. O, vamos, posible, no es legal o no es legal. Posible, todo es posible. En definitiva, lo que se está peleando fundamentalmente es que los datos sean procesables automáticamente. O sea, lo que Tim Berners-Lee ha definido en muchas ocasiones con el raw data now, ¿no? Es la forma espectacular de contar, ¿no? Que lo que se quiere es que los datasets estén en formatos que de alguna manera puedan ser procesables por las máquinas, no simplemente visibles en la web. Este afán con simplemente tirarlos para visualizarlos no es suficiente. Bueno, esto nos lleva directamente seguramente a pensar, dice, bueno, pues Linked Data, ¿no? Es un poco el mecanismo que se propone para que todos estos datos estén disponibles en Internet. Bueno, tal como yo lo veo, está muy bien, es una idea maravillosa, pero esto es un poco como el Matrix, ¿no? La pastilla azul o la pastilla roja, ¿es el mundo de los sueños o es la realidad? Entonces, la puñetera realidad es que si alguien no es difícil hacerle comprender que un PDF no es un dato reutilizable, pues es muy difícil exigirle que pase del PDF a Linked Data, ¿no? Entonces, cualquier camino intermedio, mi modesta opinión, desde el punto de vista de una empresa, es que Linked Data es un estado deseable, pero que está mucho más allá de la realidad en la que nos encontramos ahora. Aunque seguramente hay que trabajar en esa dirección, pero que no hay que posicionarse en que es el camino que debemos imponer si queremos conseguir resultados antes. Bueno, siguiendo un poco la forma en la que el W3C pues valora la forma en la que se publican los datos en Internet, los datos en Open Data, bueno, ha creado un mecanismo de 5 estrellas que es muy visual, ¿no? Pues para saber cuál es el grado de reusabilidad, ¿no? Que tienen los datos que se publican y que van desde que la información sea pública, lo cual es un paso ya importante, a que la información esté en formato Linked Data realmente linkada para que pueda incorporarse al proyecto Linked Open Data, ¿no? Del W3C. Bueno, en mi opinión, con que sea procesable automáticamente y que tenga un formato no propietario, ya se consigue un avance muy, muy, muy sustancial, ¿no? Respecto al estado en el que nos encontramos. Bueno, ¿para qué queremos todos estos datos? Fundamentalmente porque son nuestros, ¿no? Los hemos pagado, ¿no? Este argumento es muy difícil, están generados con nuestros impuestos, entonces pues no hay ningún argumento más fuerte, ¿no? Que ese para decir que, bueno, ¿por qué no podemos reutilizarlos para otros fines, ¿no? Si los hemos pagado entre todos. Bueno, al margen de este argumento, hay muchísimas razones por las cuales la apertura de datos del sector público beneficia a la economía y la sociedad. Desde la mejora de la eficiencia dentro de las administraciones públicas, las administraciones que han liderado estos temas están encontrando que el principal consumidor de sus datos abiertos son ellos mismos entre sus departamentos, porque sus propios sistemas propietarios muchas veces no eran interoperables, entonces sus políticas de Open Data están beneficiando a la propia administración para sus proyectos internos, ya están consiguiendo una mayor eficiencia. Bueno, es un derecho democrático, eso también es incontestable. Pero hoy nos vamos a centrar en los nuevos modelos de negocio y en el impulso de la innovación en la economía que genera el que tengamos todos estos datos disponibles en formatos reutilizables, ¿no? Por el momento ni siquiera conocemos su verdadero potencial. Por poner también un poco de contexto legal, el movimiento Open Data, bueno, no es una idea que alguien haya lanzado así sin más, sino que en Europa está soportado por una directiva que ya es del año 2003 y que desde el año 2007 está traspuesta en las legislaciones de los 27 países, en España en concreto en la ley 37 de 2007 de reutilización de información del sector público. Y una de las motivaciones detrás de esta ley, de esta directiva, de estas leyes, es el valor económico y el impulso que genera en la economía el hecho de que esos datos estén disponibles para generar nuevas aplicaciones y nuevos modelos de negocio. Está específicamente mencionado como argumento central, ¿no?, de la motivación de la directiva. Todo esto está soportado en una serie de estudios, ¿no?, una serie de estudios de mercado que intentan dar una estimación, ¿no?, de lo que es este mercado de la reutilización. Son cifras en muchos casos tremendas. Hace un ratito, mientras estaba escuchando la presentación de Atina, retuiteado una estimación más del mercado francés que ha salido precisamente esta mañana y que la estima en 1,6 billones de euros solo en Francia el mercado de la reutilización, el hecho de que todos estos datos estén disponibles, puede generar a la economía francesa 1,6 billones de euros. Es una de las principales motivaciones que hay detrás de este movimiento. Bueno, se está produciendo un desarrollo legislativo que va bastante más allá. En España ahora mismo se está trabajando en un real decreto que desarrolle la ley 37/7. Hubo una consulta pública a finales de 2010 que estuvo abierta a las aportaciones de empresas, ciudadanos y cualquier parte interesada. Igual que se está trabajando en la modificación de la directiva europea, para la cual también hubo una consulta pública a finales de 2010 y que intentaba recoger pues la experiencia de estos años, ¿no?, de implantación de la directiva. Pero quizá lo más importante que está impulsando el movimiento, más allá de la legislación, es el compromiso político que está habiendo en determinados sectores, ¿no? Desde que Obama en el año 2009 firmó la declaración, el Open Government Memorandum, y lanzó data.gov, se ha producido una explosión que cada vez ha generado una carrera, sobre todo en los países anglosajones, a ver quién era el más abierto, ¿no? Lo cual ha producido unos beneficios tremendos, ¿no? Pues ha ocurrido en Reino Unido, es un caso que me encanta contar porque es algo que sería impensable en España. Se produjo un cambio de gobierno el año pasado, como sabéis. Gordon Brown fue el impulsor de las primeras iniciativas Open Data en Reino Unido, con el asesoramiento de Tim Berners-Lee, Nigel Saltzberg, bueno, pues un poquito los pesos pesados británicos, ¿no?, de la web. Y cambia de gobierno de repente y, lejos de pararse la iniciativa, vienen los otros y lo que hacen es impulsarla más todavía, ¿no? Es una cosa completamente alucinante, ¿no? Pensad, intentad transponerlo a la situación en España y pues bueno, pues os dará la risa, ¿no? Seguramente, pero es una situación deseable. Cuando algo creen que es bueno para la economía, pues lo que han hecho ha sido impulsarlo más si cabe, siendo del partido contrario, ¿no? Pues es un aplauso para ellos, sin más. Bueno, el caso es que los gobiernos anglosajones, igual que ocurre en casi todas las sociedades anglosajonas, igual que ocurre en cualquier movimiento abierto, como bien sabéis, tienen una posición de liderazgo pues más allá de la que tenemos pues las sociedades mediterráneas, ¿no? Hay muchísimos más movimientos open source liderados en países anglosajones que mediterráneos. Es así, sin más. Bueno, pues con Open Data ocurre un poco lo mismo, ¿no? Las primeras iniciativas detrás de la americana fueron la de Reino Unido, la de Australia, Nueva Zelanda, todos los países anglosajones, no solo los gobiernos, sino en muchos casos los estados y las ciudades, desde la de Londres, que fue incluso previa, la ciudad de Londres lanzó su portal Open Data antes incluso que el gobierno nacional. Bueno, pues ha habido ahí una especie de carrera, ¿no?, para publicar datos útiles a gran velocidad. Bueno, instituciones como las Naciones Unidas o el Banco Mundial también han creado sus iniciativas Open Data. Y bueno, en España también tenemos las nuestras, claro. O sea, desde el proyecto Aporta del Ministerio de Industria, que es un poco el encargado de fomentar esta cultura de la reutilización, hasta los portales Open Data que se han creado en varias comunidades y en varias ciudades españolas, ¿no? Aquí en Cataluña tenéis el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, pues que tiene su portal Open Data, lanzado hace escasamente dos meses. El más avanzado y el que más datos tiene, también es el decano de los portales en España, es Open Data Euskadi, donde hay una gran cantidad de datos abiertos. Aquí en Cataluña también Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que a lo largo de este trimestre iba a lanzar su propio portal. Bueno, se están produciendo iniciativas. Creo que esta misma semana ha sido la ciudad de Córdoba, Zaragoza tiene el suyo. Bueno, hay una serie de comunidades que están haciendo sus esfuerzos por lanzar esos datos. Con mayor o menor criterio, con mayor o menor tino, no es la función de esta presentación juzgarles, pero yo os invito, ¿no?, a que los visitéis y podáis localizar datos que os resulten interesantes. Bueno, todos estos datos que se van poniendo en marcha están produciendo lo que se llaman una serie de ejemplos sexy, ¿no?, que es el efecto demostrador que tiene la utilidad de estos datos. Lógicamente, colgar datasets sin más pues tiene una muy poca utilidad si nadie los usa para hacer aplicaciones, ¿no? Y se han producido ya en iniciativas, pues en muchos casos desde la sociedad civil o desde asociaciones, que están generando aplicaciones que podemos llamar sexys, ¿no?, con estos datos, ¿no? Una de las más conocidas es ¿dónde van mis impuestos?, ¿no?, que lo que han cogido ha sido los datos de los presupuestos generales del Estado, y hacer una visualización muy chula que nos permite navegar por unos datos que, si recordáis, hace unos años entraban al Congreso con ellos así en un montón de folios, que ahora se hacen la foto con un pendrive, pero que son datos que en ningún caso tienen ninguna utilidad para ninguno de los mortales que estamos aquí, pero que con visualizaciones como la de dónde van mis impuestos sí nos permiten analizar estos datos con un poco de criterio, ¿no? Este ejemplo está inspirado en un ejemplo clásico del Reino Unido, que ya tiene 4 o 5 años, que es el Where Does My Money Go. Tiene un nombre quizá más, pues más potente, ¿no?, desde el punto de vista de lo sexy, ¿no?, que resulta la aplicación. Pero que os invito también a echarle un vistazo, ¿no?, porque es uno de estos ejemplos que cada vez vamos a ir viendo más a medida que haya más datos. La tristeza de este caso, por ejemplo, es que es un esfuerzo ímprobo de la gente que lo ha hecho, porque ha tenido que parsearse los PDFs de los presupuestos generales del Estado. Entonces, el mayor trabajo que ha llevado todo esto no es pensar en la visualización, que creo que ha sido donada, ¿no?, por la organización en el Reino Unido, la Open Knowledge Foundation, que fue quien la creó. Donó a una asociación española, pues toda la herramienta para visualizarlos, pero el trabajo ímprobo supuso parsearse los PDFs de los presupuestos generales del Estado. Esa es la tristeza de él. Pero aún así, esta serie de ejemplos están siendo muy útiles para impulsar las iniciativas, ¿no? Porque si los ciudadanos queremos ver estas cosas, vamos a presionar a los gobiernos para que nos den los datos, lógicamente. Datos que ya existen, simplemente los queremos en otro formato. Bueno, ya en el terreno de la visualización, los ejemplos que os voy a contar muy por encima, hay muchísimos, casi todos tienen un mapa detrás, y es lógico. No os tengo que contar cuál es la utilidad de los sistemas de información geográfica para representar cuestiones de la vida real que nos permiten hacer estructuras mentales que nos permitan interpretarlos mejor. De eso sabéis muchísimo más que yo. Y, lógicamente, lo primero que en lo que piensa la gente cuando coge un dataset es intentar ponerlo sobre un mapa. Intentar ponerlo sobre un mapa para que lo que son un montón de filas y columnas con poco sentido inmediatamente nos den información muy útil. El ejemplo que tenéis en pantalla es Crime Spotting, que es un ejemplo de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Este es el pionero, se ha reproducido en varias ciudades más, en Estados Unidos y en Reino Unido, y lo que hace es coger los datos de los crímenes que se producen en la ciudad y los planta visualmente en un mapa, prácticamente en tiempo real. ¿Qué es lo que nos permite esto a los ciudadanos? Tomar mejores decisiones acerca de nuestra vida diaria. Esto hace que la gente, pues, con esta aplicación y otras que hay en este sentido, pues, esté comenzando a tomar decisiones acerca de dónde quiere vivir. Porque muchas cuestiones que estadísticamente no son triviales de interpretar, con estas aplicaciones tú puedes saber si quieres vivir en un determinado sitio. Tus decisiones de la vida diaria pueden mejorarse con este tipo de aplicaciones. Otro ejemplo más cotidiano, quizás lo que tiene que ver con los sistemas de transporte, ¿no? Todos los datos que se están abriendo de los distintos sistemas de transporte nos están trayendo aplicaciones como el London Life Map Tube, que lo que está haciendo es representar en tiempo real dónde está cada tren del sistema de transporte de Londres. Es una visualización que está hecha a partir de la API del TfL, del organismo regulador, del organismo encargado del transporte en Londres, que es Transport for London. Entonces, a partir de la API, lo que han hecho es una visualización, es otra persona individual, es un desarrollador independiente, el que ha hecho una visualización pues muy chula acerca de cuál es en tiempo real la posición de todos los trenes en Londres. Como ejemplos más cotidianos, probablemente conozcáis Rodalia, aquí en Cataluña, que es un ejemplo en Barcelona, que bueno, a partir de la mezcla de los datos de transporte más las aportaciones de los ciudadanos, fundamentalmente a través de Twitter, pues ofrece una información mucho más fiable y mucho más válida en tiempo real para los ciudadanos para decidir sus rutas de transporte en su camino al trabajo. Ha sido una iniciativa también ciudadana que ha cogido los datos y junto con las aportaciones de los usuarios, pues en todo momento la gente sabe dónde hay un problema, dónde hay un retraso y puede decidir tomar rutas alternativas en su vida diaria. ¿Qué es lo que pasa? Que no son iniciativas que surgen de las administraciones, sino surgen a partir de los datos que tienen las administraciones. Son los propios usuarios los que están generando todo este tipo de aplicaciones. Os invito a visitar Fix My Street, My Blog. Hay un montón de iniciativas en el mundo anglosajón, sobre todo, que están centradas en esta idea, ¿no? Datos del sector público enfocados en la vida diaria de los ciudadanos. Y siempre detrás hay un mapa. Pensad siempre en eso. O sea, cualquier iniciativa de este tipo lleva un sistema de información geográfico detrás. Bien a través de, generalmente a través de la API de Google Maps, pero en otros casos a través de OpenStreetMap. Bueno, también hay negocios, como la empresa en la que yo trabajo, como EuroAlert, que están intentando crear valor a partir de estos datos. Nosotros en concreto lo que estamos haciendo es agregar la información de los concursos públicos de toda la Unión Europea para producir un sistema mejor de información para las empresas. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar que las empresas puedan tomar mejores decisiones acerca de sus decisiones de contratación, porque tienen un mapa mucho más completo de una información que ahora está completamente fragmentada en sistemas de información de distintos niveles. A medida que se van abriendo esos datos, nosotros intentamos consolidarlos, agregarlos y crear servicios de valor sobre ellos, sobre los que estamos intentando construir un modelo de negocio viable. ¿De acuerdo? En muchos de estos casos también utilizamos una visualización detrás para representar estos datos, que para que os hagáis una idea del volumen que tienen, estamos hablando del 17% del PIB de la Unión Europea. Estamos hablando de cientos de miles de contratos al año. O sea, es un problema de grandes datos, de grandes procesamientos y de visualizaciones complejas también, pero que permiten a las empresas hacer una inteligencia de mercados más inteligente, si cabe, para tener mejores oportunidades, especialmente en ámbitos fuera del que están en estos momentos, de su ámbito local. ¿De acuerdo? Todo esto en el mundo Open Data, hay todavía muchísimas dificultades por resolver. Fijaos que el Open Data Memorandum es del año 2009, cuando llevamos este pistoletazo de salida, ¿no?, que dio Obama, ¿no?, cuando inició la carrera, a pesar de que la Unión Europea en su proceso legislativo había empezado en 2003 y demás, bla, bla, bla. Pero realmente cuando se empezó a producir esto es cuando Obama dijo, toma, pum, los datos ahí fuera. Entonces todo el mundo dijo, anda, hay que hacer, esto ya lo han hecho, ahora hay que ir a correr detrás. No es la legislación lo que la impulsa, son las decisiones políticas en muchísimos casos. En estos escasos dos años hay muchísimas resistencias y muchísimos problemas por resolver. Desde los formatos, la claridad de las licencias, el hecho de que las autoridades públicas en muchos casos se resisten a volcar estos datos, o la búsqueda de los modelos de negocio viables sobre estos datos. En el fondo no es nada que no conozcáis la gente que lleváis en el mundo del software libre muchísimos años. ¿No suena un poquito a las batallas de hace 10 años? Pues esto tiene muchísimos puntos en común y mucha de la gente que está haciendo activismo en este punto viene de este mundo también. Vale. Bueno, por repasar un poquito modelos de negocio muy brevemente, ya para finalizar. Bueno, tenemos aquí la transparencia. Bueno, he saltado. Esta es la cadena de valor de la reutilización del sector público, el modelo formal, hecho por consultores muy sesudos, en el cual, pues bueno, se intenta. Es el modelo que en teoría se debe utilizar para analizar las oportunidades de negocio. Bueno, todo esto pues está muy bien, pero es mejor un poquito aprender de las lecciones aprendidas y ver qué es lo que está haciendo mucha gente ya. Seguramente conocéis. Yo he intentado consolidar ocho modelos, con algunos ejemplos que he encontrado, para que os haga un poco pensar en oportunidades que podéis tener en vuestro ámbito cercano. El modelo más claro es el modelo más obvio, quizás el subsidiado, es el que tiene que ver con las cosas que existen por las propias donaciones de los usuarios. El ejemplo más evidente de esto es la de Wikipedia. Si no la conocéis, no es más que la transformación en datos de la información de la Wikipedia, en datos consultables. Entonces, lo que está generando la mayor base de conocimiento que existe ahora mismo, pública y abierta, se está intentando volcar a través del proyecto de Wikipedia en datos en conceptos y en datasets que podamos reutilizar. Desde el punto de vista geográfico es evidente la cantidad de información geográfica descriptiva válida que hay en la Wikipedia, pues es perfectamente linkable con, a través de la DBpedia con los sistemas de información geográfica. Hay muchos ejemplos ya que están beneficiándose, ¿no?, de este esfuerzo. Hay modelos en los cuales la suscripción es un modelo viable. MusicBrainz probablemente lo conozcáis, es una base de datos, de metadatos sobre la música, sobre álbumes musicales, grupos, bandas, álbumes, etcétera, que es gratis en algunas de sus partes, pero que también permite modelos más avanzados por suscripción y tiene clientes tan importantes como Amazon, que utiliza estos datos para mejorar su propio sistema de venta en Internet. Vale. MusicBrainz quizás esté entre los dos modelos, tiene una parte de subsidiado porque también acepta donaciones, también se beneficia de esto, pero también tiene un modelo de negocio viable a través de la suscripción porque son datos valiosos que la gente está dispuesta a pagar por ellos, ¿no?, a partir de una API más avanzada o de transformaciones especiales de esos datos. Euralert, la empresa en la que yo trabajo, también tiene un modelo de negocio basado en la suscripción, parte de los datos son abiertos. Parte de los servicios de valor se basan en la suscripción. Las empresas están dispuestas a pagar por tener una información, la información que nosotros estamos recopilando y aportando valor. La publicidad, por supuesto, como cualquier cosa en Internet, sería un tercer modelo viable. Euralert también lo utiliza en algunas partes, ¿no? La atención que se genera en torno a esta información también se puede monetizar, ¿no?, a través de publicidad. El ejemplo quizá más conocido ha sido el de Freebase, probablemente lo conozcáis. Fue probablemente la primera base de datos, la primera iniciativa fuerte privada que intentó agregar datasets de todo tipo, mezclando un poco Open Data de los gobiernos, esfuerzos de una comunidad que se creó alrededor, y en el camino de esa búsqueda de modelo de negocio pues encontraron otro que no sé si es el que buscaban o no, pero como les compró Google hace unos meses, pues ya su modelo de negocio ya es completamente diferente, ¿no? Pues es un servicio que está incorporado dentro de la cartera de Google y ya está. Bueno, otro de los modelos que se están lanzando nuevos servicios ahora son los Data Marketplace. Toda esta cantidad de datos está disperso, está desagregado en portales que, como os hemos comentado antes, pues son desde nivel local hasta nivel nacional. Entonces, pues tu dato puede estar en cualquier parte o puede crearse una combinación de muchos de estos datos. Entonces, están surgiendo buscadores de Open Data y Data Marketplace. Entonces, la transformación de esos datos, la agregación, también tiene un valor. Entonces, los Data Marketplace como Infochips o Data Market lo que hacen es cobrarte por esos datasets, que en algunas ocasiones son los usuarios los que los suben y piden un precio, o en otros casos lo que te están ofreciendo es una transformación de esos datos por un precio. Los últimos cuatro modelos pueden ser la certificación. No he encontrado ningún modelo, ningún ejemplo, pero se me ocurre que podría haber entidades que podrían hacer dinero de certificar la perfección de esos datos, ¿no? En el caso de los periódicos, se está utilizando, como en el caso de especialmente el Guardian y el New York Times, que han sido pioneros en esta guerra. Están utilizando principalmente estos datos para diferenciarse de los demás, estas iniciativas para diferenciarse de los demás y para atraer más tráfico, sobre todo. Y el último que está surgiendo con fuerza es la venta de aplicaciones móviles. Hay muchas aplicaciones móviles que lo que están beneficiándose es de estos datos para dar un servicio a los ciudadanos. El de transporte de San Francisco, el EconMute, es uno de los ejemplos más exitosos en esta línea. Está cogiendo la información del transporte, como comentábamos antes, y lo que está hecho es una aplicación pues, que está gustando mucho, que es muy útil y se pues, está vendiendo muchos elementos ahí. Bueno, para terminar, probablemente de sobra conocéis, ¿no?, que Ordnance Survey, el organismo británico, ¿no?, responsable de la cartografía de Gran Bretaña, pues es uno de los líderes en el movimiento Open Data y que incluso publica sus datos en LinkedIn Open Data. Entonces, pues bueno, está produciendo servicios muy rápidamente para abrir esos datos que son de una gran calidad. El catastro en España también es uno de los ejemplos más exitosos en Europa. Aparte de la API, que probablemente conocéis, el día 6 de abril han anunciado que van a poner en producción una función de descarga masiva de los datos catastrales. Han hecho un evento y demás, pues bueno, que os invito a que lo sigáis, porque seguramente lo encontraréis de gran utilidad. De la iniciativa Inspire no voy a hablar mucho, porque ya Tina pues nos ha puesto en contexto perfectamente. Y solo quería dejaros para finalizar una idea, ¿no?, que quizá pues tengáis en la cabeza o quizás no, pero para mí la idea para llevar, ¿no?, de todo esto es que Open Data es algo que está ocurriendo. Cada vez tenemos más datos, cada vez vamos a tener más, pero el papel realmente importante para que estos datos útiles lo van a jugar los sistemas de información geográfica, para poder visualizar correctamente todos estos datos. Entonces, pues bueno, os invito a pensar en todo esto, os invito también, si tenéis tiempo e interés, a que participéis en el desafío Abre Datos 2011, que es un concurso para aplicaciones basadas en datos públicos, que lanza la Asociación Pro Bono Público y que pues está abierto a que se propongan aplicaciones que den utilidad a los datos del sector público. Hay otra iniciativa paneuropea, la iniciativa SARE PSI, que también va a lanzar un concurso ahora a lo largo de abril a nivel paneuropeo para ejercicios de demostración de la utilidad de estos datos. Y yo os invito, desde vuestra posición de privilegio del conocimiento de los sistemas de información geográfica, a participar en estas iniciativas, que aparte de la posibilidad de tener un premio, pues seguramente os den ideas de nuevos negocios y sin duda lo que vais a hacer es contribuir a generar más sensibilidad en torno al tema Open Data. Y bueno, por mi parte nada más. Creo que me he excedido un poco del tiempo que tenía asignado, pero gracias por escucharme.